arriba, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Muy buenas noches, con ustedes de nuevo el programa del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y del Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País, dentro de Cuba. Como siempre, estamos con nuestros queridos compañeros Agustín País y José Heredia Aguirre, más conocido por Richard en el mundo de la política conspirativa. Vamos a tocar los temas, que como siempre, que tengan más actualidad en este momento. Y pues no esperamos más. Richard.
Buenas noches a todos los radioescuchas. Hoy estamos dirigiéndonos a ustedes con la intención de que sepan nuestra opinión sobre la situación que vive el mundo en general. Frente a la amenaza de perpetuar el control de los pueblos, rompiendo con todos los principios que garantizaban la libertad de las naciones después de la larga historia de lucha emprendida por generaciones de hombres y mujeres contra la esclavitud, por la libertad, por el respeto a los derechos humanos, por la vida, por la democracia, tal como la entendemos en Occidente después de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, del poder que sustentaba la corona inglesa en el mundo. El concepto de democracia comenzó a variar desde el momento en que inventaron el humanismo, en el cual incluyeron como principal representativo a Vladimir Lenin, con lo que iniciaron la penetración ideológica en Occidente, disfrazando el marxismo con el disfraz del humanismo y la lucha por la libertad de los pueblos, la liberación de los pueblos. A esto contribuyeron muchos principales del pensamiento de la época, y así empezaron a desvirtuar el pensamiento de las juventudes, inclinándolas hacia el socialismo, enfrentándolos a las ideas fascistas, ya que Hitler había sido vencido por la reunión de naciones que se enfrentaron al nazismo. Así las cosas, llegamos a 1958 en Cuba. Castro, alzado contra Batista en la Sierra Maestra, y con sus hechos y palabras había influido entre los cubanos y creyeron en él, ya que se comprometía a respetar la Constitución, celebrar elecciones, reencauzar el país por el camino de la legalidad y el desarrollo económico en beneficio de las masas y contra el latifundio, favoreciendo la inclusión de todos en el desarrollo del país. Educación inclusiva en beneficio de todos los que aún eran analfabetos en las ciudades y campos del país. Todos vimos la posibilidad de resolver las injusticias cometidas durante la colonia y después de las intervenciones de los Estados Unidos en nuestra vida política, social, económica e ideológica. Sin embargo, hoy nos damos de cara con la necesidad de cambiar el orden de las cosas después de una revolución fracasada en todos los aspectos. Además, luchando por recuperar la libertad e incluirnos en el plan universal de un mejor futuro para la humanidad, sin totalitarismo y respetando al ser humano como ente exclusivo de la naturaleza y producto de la creación que Dios nos regaló. Para esto tengo que comenzar por hechos que viví durante la insurrección y que sufrí por defender nuestra patria y nuestra humanidad, salvándola de las manos de aquellos que tienden a contribuir con lo que nos ven como desalmados, tal cual ha dicho el administrador Canel. El día 31 de diciembre de 1958, nos reunimos en los terrenos de la refinería de petróleo en Santiago de Cuba, con Fidel y las distintas columnas que sitiaban a Santiago para rendir al ejército que respaldaba a Batista en la provincia de Oriente. Y como consecuencia, y de acuerdo al plan acordado en el campamento de las Rinconadas del 24 de diciembre, en el cual consideramos, siguiendo la idea de Fidel Castro de caída de Santiago de Holguín, constituiríamos al gobierno de Cuba en armas, el cual ya había sido nombrado cuatro ministros, y recabar el reconocimiento de la OEA, de la República Libre de Cuba en América. Para ello, ese día acudí a la reunión para darle a conocer a Fidel el resultado del trabajo realizado clandestinamente en la preparación de la huelga general obrera en Santiago y la provincia. Es decir, ese día a las 10 de la noche informamos que estábamos listos para la huelga y que con 110 hombres armados por la sierra, desde dentro de la ciudad, forzaríamos el acuartelamiento del ejército en el cuartel Moncada, siguiendo la estrategia de tomar los puestos militares después del acuartelamiento y luego bombardearlos para conseguir la rendición incondicional. Así las cosas, nos dirigimos al Santuario del Cobre. Entramos todos, el Estado Mayor, si se puede decir, recuerdo Fidel, Vilma, Celia, Ubermato, yo, seguidos por oficiales de las tropas de los tres frentes. Salió el cura del santuario, abrochándose los atuendos sacerdotales, y saludó reverentemente y con alegría a Fidel, y entusiastamente ordenó despertar al coro, el cual formó precipitadamente, y dirigidos por el sacerdote cantaron un villancico dedicado al nombre de Fidel Castro. Esta experiencia marcó mi vida, pues la recibí con desagrado, porque entendí sin razonar que era un acto de idolatría. Yo no concebí haber luchado y muerto por elevar a un hombre al poder. Así nació el culto a Fidel. Esto se complementaba con el trabajo sacerdotal hecho en las guerrillas por sacerdotes mandados por la jerarquía para cazar, bautizar en las montañas. Después de haber rechazado el proyecto de liberar las parroquias del compromiso religioso para que pudieran participar en la creación de células de base revolucionaria con el propósito de que a la caída de Batista tuviéramos una organización de masas popularmente, incluyente en evitación de que el Partido Comunista, mejor organizado y en la sombra, pudiera sustituir para la toma del poder, como al final resultó. Ese día a las 12 de la noche Batista se fugó. El día 5 de enero fui visitado por una mujer en cuya casa pude esconderme varias veces. Ella me buscaba desde el día primero para darme un mensaje para Fidel. Consistía en que había tenido una visión que la perturbaba. Vio y sintió una tormenta que, revolviendo los mares en oscuridad, y la Virgen de la Caridad en medio de la tormenta, la canoa de los tres Juanes también se revolvía, y la luna, que le servía de base a la Virgen, giró vertiginosamente con el viento, dando aproximadamente 50 giros, luego la oscuridad y la calma. Ella quería que yo le consiguiera una cita con Fidel para entregarle una bandera cubana. Yo todavía estaba conmocionado por lo del santuario y vi en ella otro gesto de idolatría. Le dije, haré lo posible, pero no lo aseguro. Me dio la bandera, la cual fue guardada por mi esposa por muchos años, creo que hasta el año 2008. Desde ese tiempo comenzó mi devenir de una nueva lucha que me llevó hasta el movimiento 30 de noviembre y hasta hoy. En el día 6 de este mes de noviembre, este año, estaba escuchando la prédica de un rabino, Jonathan Kahn. Explicaba cómo se hizo religioso y cómo, sin intuirlo, se vio envuelto en el proceso de Cuba. Dice que Fidel Castro, en su afán por demostrar que en Cuba no había represión irreligiosa, invitó a un acto ecuménico donde participaron todas las religiones. Esto fue organizado secretamente y de buenas a primeras se vio en un acto donde estaba Fidel. En Cuba, el rabino portaba un chofar, o sea, corneta típica judía, y su talit. Coincidía con la fecha de jubileo, libertad y regreso al Señor. Sonar el chofar era anunciación de la libertad universal. El haber logrado esto era indicio de cambio para el mundo y fundamentalmente para Cuba. Él le regaló una Biblia y un chofar a Fidel Castro. El chofar, sí, según él, está en el Santuario de Cobre. Para mí significa que la hora de la libertad ya fue anunciada por Dios por vía del rabino. Pero el sonido del chofar fue la llamada para que los que dieran la espalda al Señor, o dieron la espalda al Señor, vuelvan y retornen a Él y obtenga el regalo que Él les da. Por tal motivo, mi mensaje hoy es: la libertad está anunciada, solo falta la voluntad de los ciudadanos de regresar al Señor, al cual abandonaron sin quererlo desde el momento en que se introdujo la idolatría en ese mismo santuario del Cobre en 1958. Que suene el chofar que Dios envió al pueblo que estaba en el santuario y que está en el santuario, y que el pueblo exprese su fe en el Señor dando un paso hacia la calle, y que suene el chofar, de lo demás se encarga Dios. La palabra es a la calle, y que suenen las cornetas, bocinas, fotutos, reclamando el regalo de la libertad que Dios nos da. De lo contrario, seguirá el pueblo en oscuridad y bajo pena, tal cual está hasta ahora. Libertad.
Muy bueno, muy bueno. Y en definitiva, Richard plantea lo que tiene que pasar para que el pueblo recupere sus derechos y sus libertades, el derecho a tener derechos, que es que lo manifiesten de alguna manera. con un grupo de valientes que están haciendo una oposición que el gobierno la puede controlar y manejar a su manera, como ahora en este momento mismo, que a la mayoría de los opositores no los dejan salir del país, no los dejan poder llevar su mensaje, poder mantener contactos internacionales. O sea que de hecho, hasta que la gente no lo comprenda y no se decida a salir a demostrar que tienen derecho y que los quieren, y eso como único se hace es cuando tú lo manifiestas en la calle, cuando tú lo haces patente en la calle, y cuando obligas incluso a ciertas autoridades que tienen ya el poder de las armas y eso, a tener que decidir entre masacrar un pueblo o defenderlo. Esa es la disyuntiva que tiene que llegar a plantearse para que la gente pueda recuperar lo que por derecho tienen. Como dijo Rosú, Juan Jacobo, el hombre nace y de derecho es libre. Ese es un derecho que viene implícito con el nacimiento de la persona.
Sí, Dios le regala la libertad al hombre. El hombre es el que tiene que saber usar su libertad, innegablemente. Desgraciadamente, hay muchos trabajos que se hacen para evitar que el hombre pueda usar su capacidad de emplear la libertad como es debido. La prensa, mal entendida y mal llevada, conduce a la esclavitud. El pensamiento de ciertos determinados ideólogos conduce a la esclavitud. Solamente la libertad, muchas veces, la mayor parte de las veces la libertad se ha logrado porque hombres individualmente han dado el grito y se han sumado a aquellas personas que ven en ese momento la oportunidad de manifestar su ansiedad por la libertad. Estamos viviendo un momento muy crítico en el mundo. En el mundo estamos viviendo la posibilidad de esclavitud o libertad. El marxismo-leninismo se ha encargado, junto con muchos capitales, de garantizar un socialismo donde le venden al ser humano la posibilidad de vivir mantenido en un tipo de esclavitud. Y no la ven, la esclavitud no la ven, porque consideran que es la forma de vivir, porque así se la pintan. Nosotros cuando tengamos que ver la libertad, la tenemos que ver como un regalo. Igual que un niño que nace, el niño es un regalo al hombre. La libertad es un regalo por la creación, porque Dios tuvo un trabajo, fue crearnos. Cuando perdamos la fe en quien nos creó, vivimos en oscuridad latente. Hay que rectificar el camino y volver al camino. Y ese camino solamente se hace reconociendo que nos equivocamos. Mucha gente se equivocó cuando dijo, esta es tu casa, Fidel. Pero esta es tu casa, Fidel, surgió después que se hicieron ciertas determinadas cosas que condujeron a la idolatría. Y durante todo el tiempo, 50 años consecutivos hasta el 2008, se vivió en idolatría. Y todavía se vive en idolatría en Cuba. Todavía nosotros vemos, y estando los que están en Cuba también, siguen viendo la influencia, siguen viviendo bajo la influencia de una personalidad a la cual idolatraron, a pesar de estar muerto y bajo una piedra. ¿Quién se decide a tumbar la piedra? ¿Quién se decide a tirar la piedra al mar? Porque eso es idolatría. Y siguen haciendo idolatría con Vilma, con Raúl, todos los que se mueran van a ser idolatrados. Y el partido los va a llevar a que lo idolatren. Y la oscuridad seguirá sirviéndose. La oscuridad llega a ser hasta posible sentirla y comerla. ¿Por qué? Por falta de libertad. Y esa falta de libertad, sencillamente tenemos que cobrar la conciencia de que no la tenemos y que no solamente podemos decir que se vaya fulano o que venga mengano, no. Hay que exigir libertad, hay que sonar, hay que cantar por la libertad. Ellos son incapaces de cantar por la libertad. Todo lo contrario, son capaces de mantenerlos presos. Son capaces de mantenerlos reprimidos. En eso sí están preparados, porque para eso son preparados. Pero nosotros no estamos preparados para vivir en libertad. Hay generaciones ya en Cuba que no conocen la libertad. La saben de referencia. ¿Y nosotros qué hicimos? Tratar de conservar la libertad. ¿Y qué nos costó? La prisión y la muerte. Y décadas perdidas de juventud y capacidades y talentos que hubieran sido extraordinariamente útiles para el país. Cuba está estancada. Vive ahora tratando de pagar una deuda. y hacen una campaña mundial de que están pagando la deuda después de estar viviendo un fracaso económico de tal envergadura. ¿Quién está financiando el pago de la deuda después que Cuba ha comprado la deuda al 10%? ¿Quién? Tenemos que ver que quien está pagando, quien está financiando esa deuda es el que nos manda. Ya no es el gobierno cubano. El administrador Canel no es quien nos manda al pueblo cubano. Son los que financian. El presidente de Rusia estuvo en Cuba y visitó al Capitolio. Señor, ¿qué importancia tiene el Capitolio para que vaya ese señor allí? Ajá, la cúpula del Capitolio está bañada en oro. Es que el oro de Cuba ha sido comprometido para justificar el pago de una deuda. Es que la libertad de Cuba está reducida al tanto que no tiene ni siquiera la posibilidad de contar con su referencia de oro. Porque Che se robó el oro por orden de Fidel Castro. ¿Dónde lo metieron? A última hora, el baño de oro que tiene la cúpula es de verdad. Y el Che fue allí a verlo y a estar seguro que estaba el oro allí. Y ese es el compromiso de que ese oro está comprometido para pagar una deuda. Por eso Rusia condona el 90% de la deuda. Y una serie de países han sido influidos por Rusia para que esa deuda aparezca como vencida. Y nada más pagar el 10%. Y ellos están haciendo la propaganda de que están pagando anualmente lo correspondiente. Sencillamente eso es mentira. Y si es verdad, ¿quién la financia? Porque ellos no tienen producción para pagar la deuda. Estamos hablando de billones y billones de dólares. Entonces, la libertad está más en peligro que nunca para el pueblo cubano. Y por eso, si solamente sacar un chofar es suficiente, porque Dios está allí. Dios fue ahí y mandó a una persona a poner el chofar ahí en el santuario. Toquen el chofar. Griten por la libertad, que Dios te la regala. Eso es muy importante. El 2008 era un jubileo, jubileo de jubileo, 50 años. El primero de enero de 58 al 2008, solo 50 años. Fidel dejó de gobernar a partir de 2008, cumplió. E hizo un gesto como que él respetaba la libertad religiosa y permitió eso, que este señor llegara allí, llevara el chofer y le regalaran una Biblia. Y la aceptó. De ahí en adelante ha habido en Cuba más nada. No hay elemento que realmente controlen el poder espiritual en Cuba. Y ese poder lo tenía Fidel. ¿Quién lo sustituye en este momento en Cuba? El espíritu de libertad está allí. Llámalo. El pueblo salga a la calle y lo llame para que vean cómo se mueve. ¿Cómo se mueve el espíritu de libertad? Yo no soy religioso. Yo no soy religioso, pero he aprendido a saber que Dios maneja este mundo.
Agustín.
Muy bueno el comentario de Richard, pero yo sí diría el último segundo que él dijo que él no era religioso. Yo sí soy religioso y espero que a la larga y a la corta Dios tendrá que ver con el cambio de gobierno en Cuba. En realidad lo que iba a mencionar es lo que está funcionando en Cuba. El gobierno se ha quedado sin dólares. Y la forma de coger los dólares es eliminar las compras que mucha gente hacía fuera de Cuba con dólares que la gente en Cuba le daba, entonces las mulas que se conocieron. El gobierno se dedicó a coger los dólares que las mulas estaban llevando. Pero a ese efecto simplemente dijo, el dólar que entra en Cuba le dijo al pueblo, ustedes pueden comprar lo que necesitan, pero a través de las tiendas del gobierno. Con dólares que tienen, bien sea que se los mandan desde afuera. Mayormente los dólares que existen en Cuba son mandados desde afuera. Y entonces pusieron sus tiendas. Pero el truco del gobierno es que los dólares que la gente, el pueblo, tiene para comprar en las tiendas del gobierno, simplemente no pueden ser ir allá con esos dólares. Tienen que depositarlos y le dan a cambio una tarjeta plástica, y entonces con esa tarjeta plástica que representa el dinero en dólares que han depositado en los bancos del gobierno, en las tiendas del gobierno, pues con eso van y compran las cosas que están en las tiendas del gobierno. Ahora, se ha dado el caso de que mucha gente, por ejemplo, si tienen depositado $600 y nada más que lo que compran vale 500, van allá y le dicen, bueno, dame los 500 que me sobran, y el gobierno no se los da. El gobierno está en una crisis económica muy grande y está buscando los dólares, cómo sacarle los dólares al pueblo. Es una tragedia, y lo que eventualmente eso lleva a que la pobreza en Cuba aumente más y más y más. El que no tiene dólares en Cuba está, como dicen popularmente, está fregado, porque tiene que vivir de lo que produce su trabajo, que es muy limitado. Así que, ¿hasta dónde llegará el descaro del gobierno? Cogerle los dólares a la gente en Cuba. Y creo que algo dice aquí el artículo este, en el artículo que estaba leyendo. Todo con tarjeta. Las compras en dólares son siempre con tarjeta de débito, con cargo a cuentas que empezaron a abrirse la semana pasada en un banco local. Nada de efectivo. Depositamos en la cuenta. Una parte era remesa familiar y otra ahorros nuestros. Y pudimos adquirir los productos. Cuenta Anubis. Mientras su esposa carga sus compras en uno de los viejos autos de los años 50 que circulan por La Habana. El gobierno cubano también realizará importaciones a pedido, cuyo costo será debitado de la cuenta bancaria, lo que puede aliviar las necesidades del pujante sector privado, que representa el 13% de la economía del país y que suele recurrir a la costosa importación particular para abastecerse. Es importante notar que el gobierno de Cuba hoy en día está controlado por la economía. Las ventas de artefactos de gamas más bajas continúan haciéndose en dinero vivo en las dos monedas de la isla, el CUC, que equivale al dólar, y el peso cubano, que está a 24 por dólar. Los precios han bajado y atraen clientes. En Cuba, la fila o cola es un paso inevitable para trámites y la compra de alimentos. El jubilado Armando Moragues no tiene problema en esperar, dijo él. Llevo 60 años haciendo colas. Y el gobierno cubano a la larga va hacia la quiebra económica. Ya está en la quiebra económica porque no tiene dólares. Las remesas de petróleo de Venezuela cada día están más limitadas. Así que Cuba va hacia la pobreza económica. Porque de lo que vende, lo único que recibe dinero son los dólares por los médicos que va afuera. Y los dólares que le llegan por las remesas de los familiares aquí en este país. Hay un estimado de 6,000 millones de dólares, que es lo que el gobierno recibe por los distintos medios. No sé por cuánto tiempo le dará esto. Con eso el gobierno no puede pagar la deuda. Así que hasta la próxima.
Bueno, pues nada, una vez más, ha sido un programa a través de Radio República del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre. Esperamos que para la semana que viene participe el Partido Democrático 30 de Noviembre también, desde Cuba. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes y muy buenas noches.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.